Saludos a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a Varones No Ágidas. Soy Miguel González y es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de estudio y crecimiento. Baruch Hashem, seguimos en el estudio del gran libro En el Jardín de la Fe Universal del Rabino Sharon Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. En esta noche, los temas que vamos a estudiar son el atributo del triunfo y solamente un hombre. Y para ello me acompañan mis estimados amigos y compañeros de estudio, quienes aportarán sus valiosos comentarios. Damos la bienvenida a Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
Metzal Eterno, qué gusto estar con ustedes, estimado Miguel Domínguez, señor Moshe Enamorado y todas las personas que nos escuchan esta noche. Bienvenidos al programa. Vamos a aprender más de lo que nos enseña el Rabbi Nachman en este libro, así que todos atentos y pues bienvenidos a todos. Manden sus comentarios y sus opiniones. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo. Ahora le doy la bienvenida al estimado Miguel Domínguez. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, estimado Hugo, estimado Moshe. Y a toda la audiencia, qué gran alegría que ya podamos estar juntos y aprovechar estos medios digitales, sobre todo la oportunidad que Hashem nos brinda para poder estar en comunión y aprender juntos, como dice nuestro estimado Hugo. Manden sus comentarios, comuníquense con nosotros y con el favor del Eterno, pues ya estamos listos para ir comentando y que Hashem nos ayude para aprender un poquito más. Gracias.
Muchas gracias a ti, estimado amigo Mijael. También saludo al estimado amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado? Buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Mijael, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez también. Es un placer saludarles en esta parte oscura de este día. Una bendición y Baruch Hashem por la vida de todos. Y bueno, también bienvenida a nuestra estimada comunidad, donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos sintonicen, bienvenidos, esperamos sus comentarios, sus saludos. Es de verdad de mucha valía para nosotros el saber que están ahí haciendo equipo para hacer de este momento un momento único, un momento grato de aprendizaje y de poder llevar a cabo lo que hemos y estamos aprendiendo con la ayuda del cielo. Muy buena noche y bienvenidos para todos.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y sí, así es, amigos, radioescuchas, pónganse cómodos, prepárense para una noche de estudio y reflexión. Y como bien lo dice el estimado Moshe, esperamos sus saludos, sus comentarios de los temas que vamos a estudiar hoy. Y como lo hago cada programa, les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan solo en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal, y es importante buscar la guía de su maestro o de su rabino para una orientación personal que se adapte a sus circunstancias individuales. Estamos listos para empezar. Antes nos vamos a preparar. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Y bien, los puntos que hoy estudiamos son el atributo del triunfo y solamente un hombre. Le agradezco al estimado Hugo González que nos trae su comentario de este primer punto, el atributo del triunfo. Adelante, por favor, amigo.
Hashem, estimado, muchas gracias. Seguimos estudiando el libro de Jardín de la Fe. Y bueno, empezamos con este subtema que es el atributo del triunfo. El Rabino Arush nos viene a hablar sobre esta cualidad que él mismo lo aclara en el libro, que es una parte del ser humano que por naturaleza tenemos. Siempre tratar de ser mejores en algo. Y hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones pensamos que este atributo solamente se les da a personas que tal vez ya sean preparados, que tal vez sea un médico, tal vez sea un ingeniero o alguien que ya está preparado como tal y tiende a negar o tratar de aprender cosas nuevas, algo que esté en contra de lo que él piensa, lo desecha fácilmente y no está de acuerdo en ello. En la búsqueda de nuestra fe personal, y como nos recomienda el Rabino Nachman, y en este caso aquí el Rabino Arush, precisamente dice que tenemos que ver todo de forma sencilla, ¿sí? Y inclusive ser sencillos en el aspecto de esa cualidad humana que tenemos. Pero es curioso porque estamos hablando de la fe universal, entonces ¿a poco alguien que no tiene muchos estudios o no tiene tantas cosas o tanto conocimiento pueda llegar a tener ese rasgo? La verdad es que sí. De forma natural nosotros formamos nuestra percepción de la vida. Nosotros pensamos en cierto momento que lo que yo hago es lo correcto. Pero déjenme, le explico un poquito mejor cómo entender este aspecto para que podamos analizar un poco lo que nos enseña aquí el Rabinajo, Rabiarush, perdón. Digamos, si yo salgo tarde de mi casa para llegar al trabajo y me doy cuenta que ya llegué tarde al trabajo, ¿cuál es la excusa? Nuestra mente o nuestros pensamientos, nuestro cerebro, nuestro razonamiento en general va a crear o va a generar una idea fantasiosa de las posibles causas de lo que nos pasó. Y podemos empezar a decir es que el carro llegó tarde, tuve que pasar a dejar a los hijos a la escuela y etcétera y etcétera y etcétera de cosas. Pero la realidad es que simple y sencillamente salimos tarde. Esa necesidad que tenemos los seres humanos de justificar todas nuestras acciones nos hace soberbios. Y eso hasta cierto punto nos puede perjudicar a la hora de que nosotros querramos aprender algo más en el estudio de la Torah. Vamos a ver muchísimas cosas que nos van a tratar, o si lo estudiamos bien, nos van a cambiar la vida. Entonces, si nosotros, sin las cosas comunes que regularmente hacemos a diario, justificamos nuestra falta de pericia, o inclusive otras, porque hasta ahí, aquí se podría entender un poco mejor, hasta por ejemplo una persona que, no sé, quiere triunfar en algún caso, no sé, en su trabajo, quiere llegar a un mejor puesto, acabar a su carrera, cosas así, y justifica con eso el dejar tal vez a su familia y cosas así. Entonces, en nuestra búsqueda de la fe tenemos que empezar a trabajar con esta cualidad humana que tenemos. Yo no la llamaría yo mal rasgo porque no es tan malo. Lo que sí podría considerar que no es muy bueno es que no nos demos cuenta de ello. El Rabbi Nachman nos enseña entonces, perdón, el Rabbi Arush nos enseña que tenemos que quitarnos ese atributo del triunfo. Debemos de ser humildes a la hora de aprender algo para poder aprender más cosas y dejar de lado nuestras verdades. Esto decimos, no, yo creo que es así, yo pienso que es así, y no. Tenemos que dejarlas de lado para que en su momento podamos aprender más cosas, empezar a entender los porqués de la vida, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro y todo. Empiezan por ahí. Si nosotros le damos ese espacio, vamos a empezar a aprender cosas. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Bueno, en el siguiente subtema lo vamos a entender un poco mejor, pero por ahora debemos de dejar a un lado tal vez esa arrogancia y empezarle a dar un aspecto, un lugar a la fe, porque la fe es muy importante, como ya he dicho. La fe no solamente se trata de creer o no en una deidad o algo similar, sino realmente la fe mueve todo. Como les comentaba, una persona que tiene fe en la misma vida está planeando su futuro, en acabar la escuela, en iniciar un negocio, e inclusive en algo tan simple como llegar a la casa y ver a la familia, o ir al trabajo para ganarse sustento del día. La fe es parte de nuestra propia vida. Aquí tenemos la ventaja que el Rabino Arush nos está preparando para tener una fe plena hacia el Eterno. ¡Qué bien! Cuando nosotros aprendamos eso, y dice Rabbi Arush, que inclusive aunque tengamos la verdad ya bien clara frente a nosotros, tal vez tengamos que desecharla una vez más para poder aprender otra vez. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una supuesta verdad, puede que nos conformemos con eso y ya no queramos aprender más. Pero la vida sigue, la vida es constante, las preguntas, las incertidumbres y las cosas que nos pueden llegar a pasar día con día no van a detenerse. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros creemos que ya tenemos toda la verdad absoluta, podemos darnos cuenta en algún momento de una forma no tan agradable de que no estábamos preparados. Ese atributo nos va a limitar a que no llegamos a tener una verdadera fe. Hay que prepararnos. Y yo, como siempre, quisiera escuchar a mis compañeros, siempre tienen comentarios ya más acertados con respecto a la fe, cómo nos los maneja el libro, cómo nos enseñan los sabios, y más enfocado a las enseñanzas de los rabinos. Adelante, estimados, y pues bueno, adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues ya nos dio un resumen de este primer punto de esta noche, el atributo del triunfo. Y pues es lo que el rap nos enseña. Yo aquí quiero comentar algo, que el rap es difícil, es muy raro que ocupe la palabra de que algo es malo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo es para bien. Pero aquí en este atributo, en el atributo del triunfo, dice que es un rasgo de personalidad tan malo y que su daño es tan grande. ¿Y eso qué entiendo yo? Yo entiendo que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque incluso aquí dice el rap que la persona puede perder toda su vida por él, por este atributo del triunfo. Y como bien menciona nuestro estimado Hugo, pues es cuando la persona siempre tiene la razón. Siempre es el que dijo lo que es correcto, tiene las soluciones a todo, conoce de todos los temas y ya no se le puede argumentar nada porque él ya dio su opinión y es la correcta. Y yo pienso que muchos podemos entender o hemos conocido a personas, hemos visto a personas que tienen esto muy exaltado, porque aquí el Ram nos dice que esto es parte de la naturaleza humana. O sea, todos de alguna manera tenemos este atributo, pero aquí lo importante es reconocer que nosotros lo tenemos y trabajar para que este atributo no nos domine y para que no nos lleve a un camino que no es el adecuado, que no es el correcto. ¿Por qué? Porque una persona que siempre está en esa idea de tener la razón, de que solamente lo que él dice es la verdad, dice que esa persona no está dispuesto a escuchar a los demás y lo peor es que empieza a burlarse de los demás. Si alguien tiene otra opinión, dice alguna otra cosa que contradice lo que él expresó, empieza a burlarse, ¿no? Es una persona que es tan cerrada que ni siquiera escucha. ¿Por qué? Porque eso ya es algo que está muy arraigado en esa persona. No está dispuesto a aceptar que alguien más puede tener también un poquito de verdad. No, esta persona que tiene este atributo tiene la verdad absoluta. No hay algo que lo contradiga porque es Lo que él dice, así debe de ser, y no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a corregirse y mucho menos a confesar sus errores. Entonces es un rasgo muy difícil, y por eso el rap, yo entiendo, dice que aún si alguien tiene esto, lo puede llevar a perder toda su vida por él. ¿Por qué? Porque todos los días en nuestra vida secular siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo mejor que uno puede echar mano, pero si uno se cierra en que ya tiene la verdad, en que ya conoce todo, pues es una vida de estancamiento. Me viene a la mente un inventor que yo creo que la mayoría ha escuchado, el inventor foco. Tomás Alva Edison dice que él era, pues desde joven era muy, muy inquieto en inventar cosas. Y él inventó un aparato para contar los votos, si no mal recuerdo, en ese tiempo, hace muchos años. Entonces dice que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque a muchos no les convenía que se contaran bien los votos. Y él cayó en depresión y así se entristeció, pero él siguió adelante con sus inventos. Y dice que para inventar el foco, él empezó a hacer sus diagramas, a hacer sus dibujos, a intentar con varios materiales y se equivocaba y otra vez, se equivocaba y otra vez. Él estuvo dispuesto a ir mejorando, como decía nuestro estimado Hugo. Haces una cosa y dices, bueno, ya mejoré, pero aún hay algo más que se puede hacer. Me equivoqué, no tengo la verdad absoluta. Hay algo más que mejorar. Se cree, se piensa que tuvo que hacer aproximadamente 1000 intentos para que pudiera hacer funcionar su primer bombilla o su primer foco eléctrico, y fue una novedad. Pero él estuvo dispuesto a decir, me equivoqué. Este material no era correcto, es mejor ocupar este otro material. Quizás esta conexión no es así, vamos a invertir, no sé, cosas que él tuvo que vivir, pero lo que sí, después de aproximadamente 1000 intentos, logró ese objetivo, logró esa finalidad que él se había propuesto, pero ¿por qué? Porque no se dio por vencido, no dijo, no, ya lo que hice ya está bien. ¿Por qué? Porque dice esta parte que aún esa persona que tiene este atributo tan fuerte dice que no puede soportar la verdad, no puede. Incluso dice que ve la verdad con sus propios ojos y rechaza lo que en verdad es correcto, le da la espalda a la verdad. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que hay personas que tú les muestras, no, pero es que mire, las cosas no son así? Y como se dice acá en México, les llevas los pelos de la burra que son grises y llevas los pelos en la mano. Mira, es gris la burra. Te dice, no, no es gris, es negra. Pero aquí están los pelos, son grises. No, son negros. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque así es. ¿Y cuántas veces hemos visto a personas así? Y es algo que está muy arraigado. Y como dice nuestro estimado Hugo, ya no es tanto de personas que tienen un nivel académico grande o a lo mejor un nivel económico o no sé, que de alguna manera sobresalgan a los demás. No, puede estar hasta en personas muy sencillas que parecen muy humildes y pueden tener este tipo de reacciones, de atributos y todo esto, como decía nuestro estimado Hugo, tiene que ver con el orgullo, que la persona es tan orgullosa que no está dispuesta a aceptar o a entender que alguien más también puede brillarle alguna verdad o que incluso puede mejorar algo que se dijo. Y hay personas que dicen, pero mira, está bien lo que estás diciendo, este planteamiento está correcto, pero ¿qué te parece si lo mejoramos de esta manera? Y hay personas, no, 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 así como está, está perfecto, no, ya ni le muevas, porque no, lo vas a echar a perder todo. Y no, no es así. Nosotros debemos de entender, de aprender que no lo sabemos todo, no somos los perfectos y que podemos equivocarnos. Y siempre estar dispuestos a ir en pos de la verdad. en aras de la verdad. Y quisiera poner un último ejemplo, y esto lo digo porque lo he visto en personas muy cercanas a mí, y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas o compañeros lo han visto también en el ámbito de la religión. Hay una religión muy arraigada y personas que ya están muy metidas, que tú les llevas la evidencia y les dices, mira, esto no es así, lo entendimos mal, hay un error. ¿Y qué hacen las personas? Ni siquiera te escuchan. O sea, no, yo tengo la verdad es la mía y así es. Y por eso aún entre tantos grupos religiosos hay tantas vertientes, tantas corrientes, tantos grupos que son filiales pero antagónicos al mismo tiempo. Están que los hermanitos que son o el grupo que son los liberales, que son los conservadores y que son los verdaderos y los independientes y tantas corrientes que aún entre ellos todos tienen la verdad. Y tú dices, no, es que a mí me habló mi Dios, me habló la deidad, yo tengo la revelación, a mí me la dio un ángel y el otro, no, a mí me lo dio el ángel y todos tienen la verdad y no hay manera de sacarlos de ahí. Entonces, ese yo lo tomo como un ejemplo de una persona que tiene este atributo tan exaltado en un área de su vida que ya no están dispuestos a aceptar la verdad. Y ya cuando uno es objetivo y empieza a darse cuenta que sí, pudo haberse uno equivocado, pero pues no pasa nada. Como dice el siguiente tema, que después vamos a ir viendo, solamente somos un hombre, solamente somos humano, pero más adelante vamos a comentarlo. Ahorita los dejo para que sigamos escuchando a nuestro compañero. Adelante, por favor.
Gracias, estimados. Muy importantes estos comentarios, de verdad. Uno cuando lee de repente estos subtemas, dice uno, pues no, creo que es práctico, ¿no? Pero ya cuando uno los escucha, se da uno cuenta que hay mucho que aprender, mucho que de verdad, no mucho que aportar. Y hace unos días recuerdo de una persona, no sé si de Colombia, mandó su comentario. De verdad que precioso comentario, muy interesante. Prácticamente resumió lo que nosotros hablamos en un comentario hermoso. Y esto es prueba, ¿no? De lo que el Creador le ha regalado al ser humano, Baruch Hashem. Aparte, ¿no? Como dice este título, el atributo del triunfo. Y yo quisiera empezar mi comentario. Estaba viendo una anécdota de un boxeador que inclusive se retiró invicto, nadie le pudo pegar, él tiene una marca perfecta. Y en una entrevista que le hacen, le hablan sobre una pelea con un desconocido, un don nadie, que llega de, no sé de qué país, inclusive de un país bajo, un país no tan importante. Y este enemigo viene y lo tumba. Lo tumban al campeón. Que fue el único que lo hizo ver la lona, que lo mareó de ese golpe que le dio, y él se levantó así un poco todavía aturdido. Y en la entrevista le preguntan, ¿qué pasaba por tu mente? Dice, mira, te voy a decir algo. Tú, si tú eres el campeón, tienes un ego tan grande que los ves chiquitos. Ese no me va a servir ni para el segundo round. Ese, yo le voy a pegar. Soy el campeón. Soy invicto. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Entonces él dice, qué bueno que me tumbó para que yo no fuera un engreído en esos momentos y decir, nadie me hizo tocar la lona. Nadie, absolutamente nadie a mí me tumbó. Pero yo digo como boxeador, como hombre, qué bueno que me tumbaron, dice. Qué bueno que ese don nadie, porque realmente era un boxeador más bien desconocido que algún retador importante, ¿no? Que también es campeón y que está en juego el cinturón, o no sé. Entonces, este boxeador me pareció muy importante su reacción y dijo, no, qué bueno que me tumbaron. Porque ahí dice, ahí yo entendí muchas cosas. Y entre esas muchas cosas que yo entendí es que yo no soy invencible, dijo. Es cierto, tengo mi récord imbatible. Me retiré invicto, pero en esa ocasión me hicieron sentir lo que yo les hice sentir a ellos muchas veces, ¿no? Entonces me gustó mucho este ejemplo y por eso lo quise abrir. ¿Y cuántas veces nos pasa así en la vida, ¿no? Andamos caminando con como el cuello del faraón, ¿no? Dice la historia que el faraón no miraba para abajo y tampoco volteaba para atrás. A los niños, a los hijos de los faraones, les ponían un tipo collarín y para ellos estaba prohibido voltear para atrás y mirar para abajo. Entonces, ¿cuánta gente, y quizás nosotros en su momento, ¿no? Hemos andado así, con ese cuello erguido, creyéndonos que tenemos la verdad, como bien dicen mis amigos, mis compañeros, creyendo que tenemos una verdad absoluta y que esa verdad nos ha traído a veces más que obediencia, temor reverencial, un ego. Es increíble, pero uno lo ve a veces en las personas, como bien decía nuestro estimado Mijael, de diferentes conceptos, de diferentes creencias. Uno lo puede ver, que vienen de una manera que te voy a enseñar, te voy a instruir. Usted necesita ser instruido. Entonces, de repente uno les devuelve o les hace una pregunta y se te quedan viendo. Y cuando no pueden salir de ese problema, dicen, te voy a traer a mi líder. Y ya digo, no, gracias, no se preocupe. Yo sé la respuesta. Le hice la pregunta, pues usted viene enseñando, ¿no? Usted viene instruyendo, usted viene queriendo salvar a la gente. Y entonces, nadie podemos, ¿no? Decir que tenemos que lo tenemos todo, que todo lo sabemos. Cuando uno está platicando, como bien dice nuestro estimado Mijael, con alguien empieza, lo sé. Lo sé, lo he estudiado. Uno desde ahí empieza a darse cuenta, esa persona está más llena de orgullo que de otra cosa. Entonces, es ahí donde el Creador nos mide también a nosotros. Es ahí donde Él se da cuenta, ¿no? De qué estamos hechos, de qué estamos hechos. Entonces, tristemente, como dice esa parte, mucha gente puede llegar inclusive al hoyo así, con ese orgullo, con ese ego. Creyéndosela, que son únicos, que nadie les puede enseñar nada. Entonces, es importante. Yo recuerdo cuando era joven, muy joven, por cierto, casi adolescente, podría decir, salíamos a muchas partes, a muchos estados de la República, y de repente hacíamos equipo con otros jóvenes y me decía, oye, ¿has escuchado esta nota de la guitarra en el teclado? Yo decía, wow, no la he escuchado. Y hacíamos equipo y yo aprendía de ellos. Y aprendía del otro joven de allá de Monterrey, de Puebla, no sé, de Chiapas. Entonces, eso me trajo a mí el poder aprender mucho, de verdad, el saber más del instrumento. Pero, ¿qué hubiese pasado que yo les hubiese dicho, no, es que mi método es único? Gracias, pero yo aprendí de una manera y pues no, les agradezco. No, porque debemos estar dispuestos a eso precisamente, a preguntar, estar dispuestos a aprender. ¿Cuántas veces nosotros encontramos una persona allá en mi caso, ¿no? En las comunidades y te enseñan algo, te instruyen en algo? Es importante, entonces, ¿no? Cuando uno está dispuesto a hacer un lado el ego, como bien dicen mis compañeros, hacer un lado el orgullo y poder abrir nuestro entendimiento y poder aprender, sobre todo de los sabios de Israel, por supuesto, de la Torá Kedoshá, pero también en otros ámbitos. Es importante que nosotros podamos, de verdad, abrirnos y tener un sentimiento puro y bueno. Y también me gustaría tocar este punto que tocó nuestro estimado Mijael, Eso es cierto. Hay personas que tienen economía, que mueven empresas, que son importantes, con un apellido ilustre en la ciudad, en el estado, no sé, en el país quizás. Pero esto del ego y del orgullo, es cierto lo que decía nuestro estimado. Hay personas sin dinero. Hay personas sin economía, en casitas, en chocitas, pero tienen un ego y tienen un orgullo que de verdad uno a veces dice, bueno, aquel fulano presume de lo que tiene, porque la puede. Pero este señor, la verdad, aparte de que no tiene, sin ofender a nadie, pues, a veces uno piensa y dice, bueno, ¿de qué presume el señor? ¿Por qué se pone en ese plan? ¿Qué es lo que trae? Pues trae eso, precisamente, un orgullo, un ego de verdad. Y me ha tocado con ese tipo de personas, ¿no? Que abren su Biblia y me dicen, ¿cómo me explicarías esto? Una ocasión yo recuerdo que le decía a un señor, no pretendo enseñarle nada. No, pero es que se entiende que usted está sobre muchos. Le digo, nunca le he dicho eso a usted, ¿o sí? No, pero yo quiero que me expliques. A ver, que me enseñes, pero cuando uno ve esas reacciones, ya uno se da cuenta que no es sano eso, ni para él. No es bueno, la verdad, estar abriendo la Torá a alguien que realmente quiere debatir, quiere pelear, de hecho, quiere humillar. Pero cuando se siente humillado, no soporta la humillación, de verdad. Uno le ve el rostro, ¿no? Uno le ve los ojos. Y le decía yo a esa persona, por eso le dije que yo no quería platicar con usted. En realidad, no. Estése tranquilo donde esté, sea una buena persona. Nadie le está juzgando. No, pero se entiende que usted ahora sabe demasiado. Le digo, nunca le he dicho que sea demasiado, discúlpeme. Pero creo que se está equivocando. Pero es que yo oigo que ahora ustedes están en un conocimiento superior, que están por allá, por no sé dónde. Pero ¿cuándo le dije eso? Entonces, es cierto esto, ¿no? La persona se sube a su nube y no la puedes bajar. Y a veces, la verdad es difícil porque se torna un ambiente complicado a veces. Y si la persona se siente herida, uff. Cuidado. Entonces, evitar, dicen los sabios, ese tipo de roces porque no vamos a sacar absolutamente nada bueno de todo eso. A veces es inevitable. En mi caso fue inevitable. Yo ahí me quedaba. Ahí me daban posada y pues debo decir que en un tiempo caminamos juntos en esa creencia, en esa forma, ¿no? De entender y de practicar. Después, Baruch Hashem, el cielo me permitió poder entender otras cosas, pero esto no es para vanagloria, ni mucho menos para humillar a nadie. Entonces, sí, todo esto es importante que nosotros lo saquemos, lo meditemos y podamos compartirlo con los demás, porque dicen los sabios, evita las confrontaciones. Por eso, precisamente por eso, recuerdo que en el libro del justo Mashiach, es un libro rojo. Recuerdo que una joven judía que andaba perdida, ella estaba estudiando con unos pastores, quiso hacer un confrontamiento de los pastores con los rabinos. Y sí, el rabino llegó, sí llegó el rabino. Y ella se tallaba las manos como diciendo, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si quién es quién. Pobrecita, porque el rabino, cuando se sentaron los pastores y ella, el rabino puso sus ojos en ella y le dijo unas palabras. Tú tienes un compromiso con tus padres. Tienes un compromiso con Hashem y con la historia y con la Torah Kedoshá. Yo no vine a pelear ni a demostrar, ni mucho menos. Te vengo a decir a ti que nada tienes que estar haciendo en este lugar. Tienes un pacto con el Creador. Así es que tu deber es estudiar, conectarte con tu historia, con tu genealogía, con tu herencia, y es lo que debes hacer. Muchas gracias y con permiso. ¿Ustedes creen que un rabino va a ir a perder el tiempo? ¿Va a ir a perder su valioso tiempo? De ninguna manera. Y de esto aprendemos también nosotros, ¿no? Hay que echar mano de la humildad, de la paz, de la tranquilidad y evitar todo tipo de confrontaciones que no nos va a llevar como dice nuestro estimado Mijael, sí es cierto. No, no, no vamos a bajar a la gente de su nube. Nosotros no vamos a hacer nada, no podemos. No podemos por todo lo que la gente trae en el corazón, pero si algún día ellos abren su corazón, Baruch Hashem, entonces ese será un momento importante en su vida y también en la vida de todos nosotros. Adelante, por favor, amigos.
Gracias, estimados, por sus bonitos comentarios de este primer tema. Ahora vamos a pasar al segundo subtema, solamente un hombre. Para esto le doy la palabra al estimado Hugo González, que nos trae un bonito comentario de este punto. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Bueno, estamos en este subtema y es muy interesante porque aquí vamos a ver una realidad que depende de cómo nos preparemos, lo vamos a entender bien o nos puede desgastar mucho emocionalmente. El subtema es solamente un hombre. Como acabamos de comentar, para construir nuestra fe tenemos que quitar ese atributo de que triunfamos. Y ya traté de, por lo menos, explicar a mi modo que no, esta idea no se aplica solamente a gente preparada o muy sabia o cosas así, sino a la gente en común. Porque, como dijo el Rabbi Arush, es un atributo natural que tenemos. Lo pueden ver inclusive cuando discuten de alguna forma u otra con su, a veces con una compañera de trabajo, una pareja o alguien que quieren tener la razón. Bueno, pero pasamos entonces a este siguiente subtema, solamente un hombre. ¿Por qué esto de que solamente somos seres humanos, final de cuentas? Miren, ¿qué es lo que trata aquí de explicarnos el Rabí Arush? Bueno, es simple y sencillo y a la vez muy bonito, pero también puede ser un poquito, como les comentaba, algo perturbante para nuestra forma de ver a la vida, ¿no? Es que solamente somos seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros tratamos de dominar todo lo existente, si queremos, no sé, ser los mejores en X o Y cosa, queremos dominar a las personas, tratamos de tener ya un dominio de lo que va a pasar en 2, 3 años. A mucha gente les preguntas, ¿y dónde te ves en 2 años? ¿Dónde te ves en 3 años? ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, pues perfecto, eso es muy bueno. Psicológicamente hablando, nos vamos formando una etapa en nuestra vida. Pero hay algo que no podemos cambiar, que es la naturaleza misma con la que el Eterno nos ha creado. Yo he pensado muchas veces en este tema de como seres humanos, realmente cómo es que Dios controla y dirige todo su universo, toda su creación. Yo me pongo a pensar, si nosotros los seres humanos quisiéramos que Dios cambiara algo, pues sería como decir que Dios se equivoca. Pero voy a explicar bien este detalle. Si voy, Dios guarde libre en la carretera y de momento se cae una roca en el camino y pues aplasta el auto, yo, ¿a quién podría culpar? Si nosotros ponemos a pensar en esta situación. Esa roca cayó por la gravedad misma de que en la que nosotros estamos, por así decirlo, adheridos a este planeta, ¿no? La fuerza de gravedad sabemos bien que la acumulación de masa genera esas fuerzas. Entonces, si no existiera la fuerza de gravedad, no sé, saldríamos disparados hacia el espacio, ¿no? Bueno, son muchos aspectos que tendríamos que hablar sobre de ello, pero a lo que voy, simplemente, si nosotros decíamos, Dios, no quiero que pase esto, y la roca se detuviera, ¿se estaría pasando realmente un milagro o estaríamos tratando de cambiar la naturaleza que Dios mismo creó? Porque si cambiáramos esa naturaleza, toda la gravedad del planeta tal vez tendría que detenerse, y ya no solamente un auto, quedaría lastimado, quedaría involucrado en algo así, Dios guarde y libre, sino ya sería todo el planeta. Entonces, si nosotros estamos conscientes de ellos, entonces entendemos que el eterno controla y dirige todo, ¿no? La misma gravedad con la que se sostiene todo, la distancia que estamos hacia el sol, y etcétera, etcétera, de cosas, forman parte de la creación del eterno. Nosotros no podemos estarnos, por así decirlo, pidiendo a Dios, ya no llueva, o que ya no haga mucho calor, o cosas así, porque es parte de la naturaleza con la que el eterno sostiene el planeta. ¿A qué voy con todo esto? Que en toda nuestra vida va a haber cosas que nosotros no vamos a controlar. Y tal vez ese discurso ya lo hemos oído en muchos otros lados, ¿no? De que hay cosas que no podemos cambiar, hay que respetarlas. Y hasta en algunas terapias de, por ejemplo, los alcohólicos tienen sus dichos, ¿no? De que piden que entender las cosas que podemos cambiar, hay que cambiarlas, y las que no hay que aceptarlas, y etcétera, etcétera. Los que a lo mejor han estado por ahí lo han de saber bien. Nosotros no es así. Nosotros no lo dejamos tan así. Y por eso la otra vez yo comentaba yo que sí podemos, cuando nos dicen yo no entiendo nada, sí podemos entender, la verdad es que sí, y entender que Dios controla y dirige todo, y eso ya es entender. Aceptar que el Eterno es el que realmente controla y dirige todo es eso, y punto, se acabó. Las cosas no las voy a poder cambiar, pero si yo digo, ay, así es la vida, ni modos, y etcétera, 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 lo único que vamos a caer es en depresiones, en tristezas y cosas así, que en vez de ayudarnos van a hacer mucho daño. Por eso decía yo que esta realidad de que solamente somos seres humanos nos puede hacer mucho daño. Pero si entendemos nosotros, y a través de que vamos formando nuestra fe, de que el Eterno controla y dirige todo, entonces, como el mismo Rabbi Arush lo dijo una vez en uno de sus videos, dice, ya con el simple hecho de decir que Dios es el que controla y dirige todo, ya nos da consuelo y nos da esperanzas de aceptar que esto que ocurrió realmente tiene un trasfondo y es para bien, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Eso es lo que nos viene a enseñar el Rabbi Arush en este subtema. Y ya hemos visto a lo largo de, bueno, ahora estamos en septiembre y hemos visto lo que han pasado en otros años. Y lo que pasó en días pasados aquí en la Ciudad de México, cosas que nosotros no quisiéramos que pasaran, pero es parte de la naturaleza con la que el Eterno controla y dirige todo. Y pues bueno, hay que hacer algo, sí, pero hay cosas que tenemos que aceptarlas, que el Eterno las controla y dirige todo, y todo tiene un propósito. Cuando nosotros no aceptamos eso y no fortalecemos nuestra fe para aceptar estas realidades naturales que pasan a lo largo de la vida, nos vamos a ver en serios problemas cuando nos lleguen situaciones que no queremos que nos pasen. Y eso es arrogancia. Entender lo que aquí nos dice Rabbi Arush, que solamente somos seres humanos, pues nos da una oportunidad muy bonita, que es la de entender mejor al Eterno y saber por qué están ocurriendo algunas cosas, y que nosotros podamos agradecer, o tal vez en algún momento también sentirnos tristes, no pasa nada, pero que podamos salir de esas tristezas y que podamos salir adelante después de esas incertidumbres y esos problemas que nos han pasado. Eso, estimados amigos, radioyentes y todos, es una fe verdadera en el Eterno. Porque si no, nos vamos a quedar atrapados en sufrimientos, en incertidumbres, en problemas y etcétera, etcétera de cosas. Estimados, vamos a escuchar a nuestros compañeros, que seguramente sus comentarios son impresionantes. Adelante, estimados.
Vamos continuando, estimados, estimada comunidad. Y pues bien, lo menciona nuestro estimado Hugo. Este tema habla de que pues somos humanos, solamente somos un hombre. Y está muy ligado al anterior, porque en el atributo del triunfo vimos que la persona se siente muy exaltada. Voy a usar esa palabra, se siente endiosada. Siente que lo sabe todo, que no se equivoca y que, como se dice, está en otro nivel, más alto que los demás. Se siente endiosada. Pero en este tema dice que las personas, que nosotros debemos de eliminar ese mal atributo. Y lo vamos a poder hacer meditando un poco y así ver la mediocridad y nulidad hasta pensar, ¿qué soy yo? Solamente un hombre y no Dios, solo un ser humano que es limitado por naturaleza. Y es algo muy importante, ¿por qué? Porque realmente la Torá dice que somos a imagen del Eterno, pero todos esos estos conceptos los vamos a poder aprender si nos los enseña un maestro de Torá, alguien al quien se le dio este regalo, este libro, esta carta, y le explicaron qué significa. ¿Por qué? Porque Rab Tubia, si no mal recuerdo, da un ejemplo. Dice, es que haz de cuenta que es un humano y es un muñeco. El muñeco es a imagen del humano, pero no es igual a un humano. Es algo totalmente inferior. Tiene la forma, tiene ciertas características, pero pues ni siquiera se mueve. No, no es independiente. Tiene que depender para que parezca humano. Entonces dice, algo así es de que somos a imagen del Eterno. Tenemos cierta similitud, pero al final somos, como dice el subtema, somos solamente un hombre, solamente un humano, y que debemos de analizarnos, de ver lo que hay a nuestro alrededor y, como decía nuestro estimado Hugo, saber que somos limitados, no tenemos control, como decía nuestro estimado Hugo, ni sobre el clima, ni sobre el tiempo, ni sobre la física, ni nada de eso. O sea, ¿de qué nos podemos vanagloriar? ¿Cuál sería nuestro, cómo poder decir? Algo que digamos, esto es lo que yo puedo hacer, que yo tengo la autoridad, la fortaleza o la capacidad de hacer por mí mismo, por mi cuenta. Yo creo que si nos ponemos a analizar, pues nada, nada, todo depende de lo que Hashem ha puesto a nuestro alrededor, de las personas, de las oportunidades o de los instrumentos que el Eterno nos ha regalado, que nos ha puesto a nuestra disposición. Y aquí me viene a la mente una historia, no recuerdo el personaje, pero dice que esta persona dijo, yo quiero conquistar al mundo, voy a viajar a los países y voy a convencer al mundo para que todos seamos buenas personas. Y se fue a un país y ahí fue con el presidente y trató de convencerlo, no pudo. Fue a otro y no pudo. Dijo, híjole, es muy difícil poder cambiar al mundo. Pues voy a cambiar aunque sea mi país. Y ya va con su país, va con su presidente, va con los gobernadores y todo. Y no, no puede, no, no, es muy difícil cambiar el país. Pues ya de perdida voy a cambiar mi estado. Fue con el gobernante a tratar de hacerle ver su visión y cómo poder cambiar al Estado y la gente y todo, y se dio cuenta de que no pudo, no, era difícil. Dijo, bueno, es muy difícil, ya por lo menos me conformo con mi colonia. Y ya empezó ahí a hacer publicidad en su colonia para llevar una mejor vida, no logró hacerlo. Dijo, bueno, con mi familia, ya dándose por vencido. Con mi familia, voy a cambiar a mi familia. Y empezó a influenciar a su familia y todo. Y se dio cuenta que cada quien tiene su manera de ver las cosas. No pudo hacerlo. Entonces, ¿qué dijo? Voy a empezar por cambiarme a mí mismo, por mejorar yo. Y eso es ser hombre, darnos cuenta de que no podemos influenciar a los demás, como decía nuestro estimado Moshe en su comentario anterior. Hashem es el que dirige y controla a todos. Nosotros solamente somos instrumentos. Y si gracias al Eterno, logra haber alguna influencia, logramos pues inspirar a alguna persona para bien, e incluso Hashem guarde, hasta podría ser pues para lo contrario, que el Eterno no lo permita. Pero entendemos que todo eso proviene de lo que Hashem nos ha dado, no es algo que sea individual de nosotros, que nosotros tengamos alguna fuerza, algún poder, no, no, todo eso es resultado de lo que el Eterno nos ha dado. Entonces, cuando nosotros meditamos y confesamos que solamente vamos a lograrlo a través del Eterno, a través de Hashem, bendito sea, entonces vamos a poder tener una vida de alegría, vamos a lograr nuestra finalidad. Porque en el lado contrario, si no queremos entender eso, queremos sentirnos, como dice nuestro estimado Hugo, que nosotros podemos hacer las cosas y que nosotros controlamos todo. ¿Cuál es el fin de eso? Dice que el fin de eso es que la persona va a vivir, dice, se siente desgraciado y desamparado y se llena de miedos y temores. Así vive una persona que tiene lo que dijimos, el atributo del triunfo. Aparentemente dice que él sabe, que él puede, que él conoce, que él tiene la verdad, pero en realidad, en su interior, esa persona no está bien, ¿no? Esa persona está viviendo una frustración, pero terrible, terrible. ¿Por qué? Yo lo digo porque en lo personal, en algún momento yo he tenido ese atributo y quizás todavía lo tenga, quizás no lo noto todavía, pero sí en algún momento lo llegué a tener y es una vida pues de frustración, de amargura, de tristeza. O sea, no, no disfrutas, sabes que estás mal y es algo muy, muy, muy feo, la verdad, que una persona sabe que está mal y termina defendiendo una mentira, sabiendo que es mentira, pero para poder defender esa mentira tiene que inventarse otra mentira. Y para defender esa tiene que inventarse otra. Termina como mal, mal, mal. Y la gente se da cuenta ya nada más, como se dice aquí en México, ya nada más le dan su avión. ¿Por qué? Porque así, no, pues ya no tiene remedio, ya. Ya, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Ya, mejor no, le damos su avión y ya, todo hay que decirle que sí. Así se dice aquí en México. Ya, okay, tal persona, dices, sí, tú dile que sí. Ya, para no entrar ahí en detalles, tú dile que sí y ya, dale su avión. Entonces, es una vida muy, muy triste. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, pues me salí con la mía, nadie me contradice, todos hacen lo que yo digo, pero en realidad se da cuenta de que todo es muy forzado y ya nada más le dan por su lado. Entonces, aquí, al final de este tema, nos dice el rap, o decides que tienes mucho que aprender y que de cada hombre puedes hacerlo, como han dicho los sabios. ¿Quién es el verdadero inteligente, el que aprende de cada hombre? Dice, o decides eso para lograr la verdad y vamos de esta manera a lograr nuestra finalidad eterna. O lo otro que comentamos. Entonces, aquí, pues, el consejo del Rab es que nosotros entendamos que somos humanos, que somos personas, que estamos aquí para aprender, para mejorar, tenemos un propósito para estar en este mundo y para cada día ir mejorando. Es un tiempo de aprendizaje. Y yo quiero comentar muy brevemente acerca de mi experiencia personal para llegar a este camino, al judaísmo, porque en realidad pues, nosotros decimos que es el movimiento noájida o las siete leyes, pero nos dicen nuestros maestros, es que es judaísmo, judaísmo para no judíos, no es judaísmo para judíos, es judaísmo para no judíos, o sea, para nosotros que no somos judíos. Y es algo que nos dice aquí el libro, solamente cuando uno tiene esa humildad o ese valor de decir, está bien, hay que aprender de los demás, es como uno puede ir encontrando el camino y aun cuando ya estás ahí, dices, es que estoy aquí, pero aún hay cosas que no están correctas y puedes seguir avanzando. En mi caso, yo crecí, nací y crecí durante mi infancia en la religión más popular de aquí de México. Después mi padre decidió abandonar esa religión y se fue un movimiento que tenía la misma deidad, pero ya muy diferente en algunos aspectos. Ya no tenía ídolos físicos, materiales, y se fue a ese movimiento, pero era un movimiento que te pedía mucho dinero acerca de diezmos y ofrendas. Y yo creo que entienden todo ese tema. Y pues ya, ahí íbamos como que dando un paso, dejar algo. Ya después, encontramos otro movimiento en el cual pues ya te decían, no, pues es que el dinero no es el servicio al eterno. El servicio al eterno no es solo dinero, tiene que ver con tu manera de actuar, tu manera de conducirte, y ya, y vas creciendo un poquito más. Y ese fue mi caminar. Visité varios movimientos, varias religiones, hasta que por fin el Eterno me permitió pues conocer este camino en el que hoy me encuentro. Y digo, pues gracias al Eterno que me dio esa capacidad, ese regalo de reconocer y decir, sí, sí me equivoqué, hay algo más. Pero aquí me acuerdo que la parte más crucial de mi vida fue cuando tuve que dejar al ídolo, al personaje. Yo creo que todos se lo imaginan o entienden a quién me refiero. Fue un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque yo desde niño había crecido con eso. En el centro de mi vida era como la cerecita del pastel, y pues era sobre lo que todo giraba. Pero en el momento que Hashem me hizo despertar y me dijo, es que eso no es lo importante, la verdad te engañaron. Y no es que lo hayan hecho con malicia, sino que pues también fueron engañados los que te enseñaron. Entonces todo es parte de una mentira, y para mí fue como un balde de agua fría que cayó en mi ser, y abrí los ojos y así como que desperté una nueva realidad. Y fue algo pues muy difícil, pero a la vez muy bonito, porque te liberas de todo aquello que conlleva la idolatría. Y pues gracias al Eterno que me dio ese regalo de hacerte teshuva, de entender de que sí podemos aprender, podemos estar equivocados, pero siempre podemos corregir el camino. Pues este sería mi comentario, y pues yo dejo para que sigamos escuchando a nuestros compañeros. Adelante, gracias.
Y a ustedes por sus muy, muy apreciables comentarios sobre este subtema. Solamente un nombre. Y bueno, a mí me gustaría abrir este comentario hablando de los patriarcas, a quien Hashem los rodeó de riquezas, de poder, de emuná, de tantas cosas preciosas que Hashem les dio. Ellos eran grandes adiquín que tenían una conexión con el Creador impresionante. Ellos le podían pedir a Hashem en esos momentos y Hashem les respondía de una manera única. Mas, sin embargo, nosotros vemos que ellos no perdieron jamás el piso, entendieron, como dice ese subtema, ¿no? Solamente un hombre. Ellos sabían que eran solamente materia tomada de la tierra, de un soplo divino que Hashem puso en ese muñeco para que él cobrara vida. Entonces, es importante entender el concepto y que nosotros también no perdamos el piso y siempre podamos ubicarnos qué somos, qué es lo que realmente somos. Y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que en el problema que tuvo el patriarca Jacob con sus vecinos de Shechem o Shechem, dice la Torá que solamente dos hombres fueron y hicieron pedazos a toda esa comunidad. Y desde ahí nos damos una idea del poder que Hashem había depositado en los patriarcas. Cuando ellos se encuentran con Yosef, hay un momento ahí de fricción y dicen los sabios que estaban frente a frente los dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Yehudá. Y Yosef sabía de la capacidad de sus hermanos. Él sabía que eran solamente 10, 11 hombres, pero que esos 11 hombres, Hashem les había dado el poder y podían destruir a todo un imperio como lo fueron los egipcios en su momento. Yosef lo sabía. Él sabía la fuerza y la capacidad que Hashem, porque no solamente lo movía una fuerza humana, sino una fuerza más allá de que Hashem les había dado a esas criaturas, a los patriarcas. Mas sin embargo, eran hombres entendidos, eran hombres sabios que dialogaban, 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 hasta encontrar el punto de decir: no tenemos por qué matar gente por matar. Entonces, yo quiero aprender de ellos y puse, por ejemplo, a ellos exactamente porque, a pesar de lo que Hashem les concedió, pues no perdían el piso. Estaban conscientes, dijo Abraham, el patriarca Abraham de bendita memoria: ¿qué somos delante de ti, Hashem? Somos ceniza y polvo delante de ti. Y luego vino David, Amelech, el rey David, y dijo: ¿qué somos delante de ti, Hashem? Somos menos que un gusanillo. Y luego vino Moshe Rabenu y que dijo: no somos nada, Hashem. No somos nada delante de ti. Entonces, toda la enseñanza, toda la sabiduría que esos hombres tenían, y dijo el rey David en el Tehilim 51: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermoso cuando uno se ubica, de verdad, cuando uno toma su lugar, cuando uno entiende realmente el concepto, uno escucha la Torah y uno puede entender qué es lo que yo tengo que hacer en este lugar, en esta tierra, cuál es mi propósito. Yo solamente soy un hombre sencillo, y si aquellas montañas de Torah, como lo fueron los patriarcas de bendita memoria, Abraham, Isaac, Jacob, se expresaban así delante de Hashem, nosotros podemos decir: ¿y entonces yo a dónde quedo? Somos nosotros, entonces. Pero ¿qué nos enseña la Torah? Hashem quiere precisamente que el hombre reconozca su postura y logre entender el propósito, y cuando Hashem le dé economía, Hashem le dé poder, le dé todo lo que le conceda, el ser humano sepa actuar. Que no pierda el piso y entienda que no es más que solamente eso, una criatura, es un ser humano gobernado por el Todopoderoso. Entonces, cuando uno ve a la gente sufrir por sus bienes, que siguen edificando, y no es malo, no vamos a decir que es malo, pero cuando te desubicas, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque crees que tienes poder, porque tienes fuerza, porque tú puedes mandar, humillar. A Dios libre, ha habido personas que han dicho: yo lo pago. Pago porque lo desaparezca. Si algo le diga, yo lo pago, no hay ningún problema. Yo lo pago. Y aquí es donde uno dice: bueno, ¿esta persona qué piensa? ¿Quién se siente? Si la vida la dio el Creador, Hashem Itbará, es el que nos da la vida, las fuerzas, el sustento. Entonces, cuando uno se desubica, qué triste, de verdad. Como decía el subtema pasado, puede llegar a perderlo todo, inclusive. No solamente este mundo, sino inclusive el mundo venidero, que es lo más lamentable de todo, al final de cuentas. Entonces, aquí el rabino nos hace entender que nosotros debemos agradecerle al Creador en todo momento la vida, todo lo que Él nos ha concedido. Y lamentablemente hemos escuchado noticias tristes. México ha declarado septiembre como un mes de luto, porque cada año suceden cosas, y no son temblores, son tragedias. Pero nosotros, Baruch Hashem, los noágidas, que hemos aprendido del pueblo de Israel, dice el rezo de la mañana, estamos en días temibles, estamos en días peligrosos, estamos en días en los que no te puedes confiar, en donde permanece más en casita, leyendo Tehilim, apegándote al Creador. ¿Por qué? Teme de los accidentes, dice el rezo de la mañana, ¿no? Cuídate. Estamos en días peligrosos, Y todo esto que sucede alrededor del mundo, como dicen los sabios, son decretos, juicios que vienen sobre la tierra y que nos duele y que nos conmueve ver las criaturas cómo sufren, cómo han perdido a sus seres queridos. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, la gente trata de reflexionar, trata de apoyar, de llevar cosas, de unirse a la tragedia, de unirse a esta pena y de poder dar. Pero yo me cuestiono a veces, nosotros enterramos aquí un vecino hace unos días y las noches de los rezos de sus velorios, mariachi, rondalla, no sé, parecía más bien un festejo, una fiesta que realmente un velorio. Entonces de repente uno se pregunta, ¿y por qué no fue en vida? ¿Por qué no cuando en uno de sus cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos festejan, por decir, por poner este ejemplo, ¿por qué no lo hacemos en vida? ¿Por qué no? De verdad era impresionante cuando acompañamos a ese señor ya al panteón, como decimos aquí. Era impresionante los arreglos florales, las coronas, de diferentes partes de los magisterios. Él era maestro, era profesor, y de verdad uno veía unas coronas preciosas, ¿no? Y de repente yo decía, bueno, ¿y por qué no fue en vida? ¿Por qué no fue cuando él lo pudo disfrutar? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y perdemos todo, como bien dice el rabino, lo perdemos, perdemos la visión, perdemos la sensibilidad de poder oler un durazno, una manzana, una pera y decir, wow, la creación del creador. Está lloviendo porque los árboles tienen que volver a dar el fruto, Berrat Hashem, porque la tierra tiene que germinar por la papa, la calabacita, el haba, por el maíz. Como el creador, de verdad, yo por esas zonas que me manejo, yo puedo ver y sentir cómo pasan las nubes. El otro día me detuve a ver cómo el agua cae, se vaporiza eso y vuelve a subir y vuelve a bajar en agua y sube en nube, en polvo, en humo, tipo como humo. Y es algo increíble. De verdad que yo me quedaba ahí pasmado diciendo, creador del universo, qué perfecto eres en tus caminos, en tu creación. Todo lo has hecho de una forma tan, tan maravillosa que yo me quedo pasmado cuando observo cómo es que manejas esto, cómo es que los ríos, los veneros, los nacimientos, cómo nos sustentas, cómo nos alimentas. Es algo de verdad cuando uno se detiene a pensar en Hashem Itbará, que es uno de nuestros preceptos noájidas, tenemos que pensar en Hashem todos los días, en su amor, en su bondad. Y toda esta gente de ahí, de la Ciudad de México, de esta parte de Zaragoza, que en esos momentos es increíble cómo despides a tu mamá, a tu abuelita en la mañana. Y al rato te avisan que ha pasado una tragedia. Teme de los accidentes, dicen los rabinos en estos días. Acércate a Hashem más, haz actos de bondad, haz caridad, haz tzedaká, elévate ilín, acércate a tu creador. Estás cerca de los, escucha los shiur de los, ¿por qué? Porque necesitamos estar protegidos. Necesitamos cambiar los decretos duros y nefastos que pasan y que vienen sobre este mundo. Y es por eso que el Yehudí todo este mes, las que nací, el Sefardí, todo el pueblo de Yehudí se levanta a las 5 o 6 de la mañana y está rezando. Parece que es lo mismo, el mismo Tehilim, los de la primera semana, los dos de la segunda, los dos de la tercera y los dos. Parece que es lo mismo, cada año es lo mismo, pero ¿qué? Está haciendo en realidad el pueblo, se está protegiendo, ¿sí? ¿Qué está haciendo el pueblo? Hashem les ha concedido la sabiduría, Baruch Hashem, les ha dado las herramientas y a nosotros los Noájidas nos han convidado y nos sentimos contentos, nos sentimos felices y agradecidos con el creador del universo por esta dicha y por esa oportunidad. Quizás no todos tengamos la oportunidad de rezar en la mañana, de leer Tehilim, Tikkun HaKli, no sé, pero es momento de despertar. Es momento de ver cómo Hashem, cómo las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que podemos percibir y que se nos bajan las lágrimas de verdad al ver a las personas arder, al ver a las personas. Yo la verdad cuando veía ciertos videos decía, ay, ¿cómo le quedó el pantalón aquí a este amigo, a este señor? No era pantalón, expresan ahí. Lo que estás viendo es la carne viva. Es increíble de verdad. Todo esto que pasa a nuestro alrededor y que solamente nos resta decir, Creador del universo, apiádate de nosotros. Como dijo Daniel en el rezo, que estamos avergonzados. No podemos levantar la cara, el rostro hacia ti, Hashem. No tenemos el mérito para venir a rezar y para decirte, Hashem, mira cuántos méritos traigo de todo el año. Al contrario, estamos avergonzados, estamos apenados, nos sentimos sin méritos, pero tú nos das la voz para que te cantemos, para que te recemos. Ezra, dice el escriba, estos hombres justos, Adiquín, estamos delante de ti, nulos, no sabemos qué decir. Y dijo el rey David, no dejes que caigamos en las manos de no permitas que caigamos en las manos del hombre. Mejor caigamos en las manos de Hashem, porque sus misericordias son buenas y son grandes cada mañana. Estimados amigos, que Hashem ayude a toda esta gente, que le traiga consuelo, un bálsamo. ¿Quién más que Hashem? De verdad, todo lo que nosotros podamos aportar, llevar. Ellos no solamente piden cosas materiales. He escuchado una y otra vez, por favor, pidan por nosotros. Es tan grande el dolor, es tan grande el sufrimiento. A la gente a veces la quieren. Es que tú quedó como una heroína, quedó como una. Yo no quisiera escuchar eso. Yo quisiera ver a mi mamá, a mi abuelita conmigo. Y nosotros tenemos aquí a mamá. Estamos rodeados de nuestros hijos, de lo que más amamos, de lo más preciado que Hashem nos ha dado. Tomemos el tiempo, aprovechémoslo. No perdamos el tiempo. De verdad, acerquémonos a Hashem. Démosle gracias a Hashem. Se acerca Rosh Hashanah y tenemos que llegar justificados. Que Él nos justifique, que Él nos perdone y que Él nos ayude en todo momento para darnos cuenta que no somos más que un soplo de vida. Como dijo el salmista, el Salmo número 90, no somos más que eso, que hoy somos y mañana solamente Hashem sabe. Gracias, amigos, todo lo bueno. Baruch Hashem, adelante.
Muchas gracias, estimado Moshe, también estimado Hugo y Mijael, por los bonitos comentarios que nos hicieron el favor de compartirnos de estos dos puntos que nos tocó estudiar el día de hoy. Ahora llegó el turno de leer los saludos o los comentarios de todos ustedes, queridos redescuchas. Adelante, por favor. Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. Y ahora les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias al Eterno por permitirnos estar esta noche estudiando y aprendiendo. Siempre es un gusto estar con ustedes, estimados, que nos escuchan en su hogar o en sus trabajos, transporte, donde quiera que anden, estimados, y compartir aquí con mis estimados amigos, el señor Moshe Enamorados, Miguel Domínguez, Miguel González, toda la familia. Qué gusto estar con ustedes y pues bueno, pasen una bonita noche. Todo lo bueno y dulce a todos y pues bueno, desde aquí, desde Ecatepec, Estado de México, un fuerte abrazo a todos, estimados, y bueno, Dios permita que sigamos escuchándonos pronto. Adelante, estimados.
Un fuerte abrazo también para usted, estimado Hugo. Saludos, amigo. Ahora escuchamos al estimado Mijael Domínguez. Adelante, por favor, estimado.
Muchas gracias, estimado tocayo Miguel González, compañeros, estimado Hugo, estimado Moshe. Pues como siempre, una gran alegría poder participar y poder también comentar este libro. No somos maestros, simplemente expresamos lo que hemos aprendido. En mi caso, las vivencias que el Eterno me ha permitido en este camino, y pues espero que también puedan ayudar a todas aquellas personas que las escuchan y también de alguna manera puedan servir para fortalecer y para poder también ir en este camino de una manera, pues, como poder ser acompañados. Sabemos que hay más Bnei Noaj, hay más personas que han estado pasando por estos procesos, y con el ayuda del Eterno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a pegarnos al Santo Bendito Él, y cada día ir aprendiendo, como lo aprendimos, valga la redundancia, en este programa. Pues muchas gracias, excelente noche y bendiciones para todos desde Toluca, México.
Bendiciones también para usted, estimado amigo Mijael. Ahora le doy la palabra al estimado Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias, estimado Mijael González. Baruch Hashem, de verdad que hemos pasado una noche de una hora y media especial, en donde nuestro corazón se regocija en Hashem, en la Torah, en la enseñanza de nuestro querido Rabino Shalom Arus, en los comentarios hermosos de nuestro querido Hugo y estimado Mijael Domínguez también, que han estado inspirados en esta noche. Esperamos que sea de ayuda y de bendición para toda nuestra querida comunidad y para aquellos que tanto lo necesitan. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepet, de Bravo, Veracruz. Todo lo bueno y dulce para ustedes. Shalom, amigos.
Todo lo bueno y dulce para usted también, estimado Mijael. Estimado Moshe, perdón. Todo lo bueno y dulce para usted también. Saludos a usted y a toda su apreciable familia. Bien, amigos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecerles por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Agradecemos a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Pero sobre todo elevamos nuestra gratitud al Creador por permitirnos reunirnos y estudiar este maravilloso libro del Rabino Sharon Arush, estudiar temas de Torah. Y le pedimos al Creador que las enseñanzas que nos da el Rabino Arush y todo lo que estudiamos no se queden solo en teoría, sino que se conviertan en nuestra guía para que podamos crecer en nuestras vidas, ayudándonos en lo espiritual como día tras día, y que nos inspire a ser mejores personas y a vivir con fe y alegría. Y mañana, estimado, los invito a que nos conectemos a las 7 de la tarde para que escuchar el programa que los jóvenes nos tienen preparados. No se pierdan tal programa, amigos. Su servidor Miguel González se despide con afecto. Les deseo una semana llena de bendiciones, de alegría y de paz. Que Hashem los guíe y los acompañe siempre. Shalom y hasta la próxima.